Un amigo, alcalde de un pequeño pueblo a las afueras de Madrid, estuvo durante un año ayudando a una mujer inmigrante amenazada de desahucio y a sus tres hijos. Las discusiones con los servicios sociales de la Comunidad de Madrid para que le facilitaran una alternativa donde poder vivir eran continuas. Lo eran tanto como las horas de sueño de las que esta situación le privó. Finalmente, el día que la comitiva judicial les echó de casa, mi amigo, enojado con la situación, terminó llevándose a la familia a su domicilio ante la falta de alternativas públicas para alojarlos. Una mañana, mientras me comentaba su enfado y su intensa preocupación por la situación, le pregunté: ¿en tu familia quién se quedó sin casa en una situación análoga? Mi amigo, casi de forma automática, como quien encuentra la pieza para completar el puzzle, exclamó: ¡mi abuela! Esta, como en el caso de la mujer inmigrante a la que estaba ayudando, quedó sola con tres hijos tras el fusilamiento de su marido en agosto de 1936. Madre con tres hijos, dos niñas mayores y el pequeño, un varón, que acabaría siendo el padre de mi amigo. Después de meses de sufrir un bombardeo tras otro, los cuatro terminaron por dejar su casa y huyeron a buscar refugio en el campo. Mi amigo había comprendido que la situación de la mujer inmigrante que tenía alojada en su casa quizás estaba reflejando el sufrimiento instalado en su inconsciente familiar. Este necesitaba ser conocido, comprendido e integrado. Al cabo de un tiempo, fue al cementerio de su pueblo. Escribió una carta a su abuela y otra a su abuelo. Se despidió de ellos. Al mes, gracias a la ayuda de contacto y relaciones con organizaciones sociales, la familia que estaba alojada en su casa encontró un lugar en el que vivir. Él ha dedicado toda su vida profesional al trabajo con los sin techo. Quizás, de nuevo, estos hechos no tengan relación y sean simples coincidencias. ¿O no?
Buenas tardes, Bego. Qué hermosa historia para empezar, ¿no?
Buenas tardes, Félix. Buenas tardes. ¿Verdad que sí? ¿A qué te suena? ¿A qué te suena esta historia, estas palabras?
Pues me hablan de integrar lo que no ha sido reconocido. Me suena a compasión, a verdad. Vamos, una historia de reconciliación, diría yo, ¿no?
Eso es, Félix. Nombras valores que nos tocan el alma. Por eso hemos querido empezar con un relato, porque lo que vamos a hablar esta tarde hay que plantearlo de otra manera. Es algo que tiene mucho que ver con nosotros mismos, con nosotras mismas y con cómo nos relacionamos. Sí. Vamos a hablar, tú lo has dicho, de reconciliación.
Salen de las sombras para avanzar. Míralos por donde bajan, ya llegan.
Y no lo vamos a hacer solos, porque contamos con otras presencias. Además, está sentada con nosotros aquí nuestra compañera María Ángeles. Muy buenas tardes, María Ángeles.
¿Qué tal, Bego? Encantada de estar por aquí.
Muy bien, porque tenemos que hablar de reconciliación hoy, María Ángeles. ¿Por qué?
Bueno, es que no solo necesitamos personalmente ese oxígeno para vivir. Ya lo decía de alguna forma el texto tan bonito que se ha leído al principio. Es que a nivel social, ¿cuántos avances históricos no han venido de mano de la reconciliación y de la no violencia? De esto, Félix, tú sabes mucho más de esto, ¿no? Tú que eres nuestro experto en memoria.
Pues sí, Mariane, pues así a bote pronto, por poner caso reciente y que conoce todo el mundo, pues la historia de la reunificación de Alemania tras la caída del muro o la victoria sobre el apartheid en Sudáfrica.
Claro, y hay muchos más, seguro. Hay una rica tradición de episodios de paz, de no violencia, de reconciliación, que han impulsado muchísimos avances en la historia en términos de solidaridad social y de progreso moral.
Sí, pero parece que cuando estudiamos la historia se habla siempre de las guerras, de las tiranías, de los genocidios, como que se magnifica la violencia como un motor, ¿no? Cuando en la historia realmente se alternan experiencias de paz junto a los sucesos violentos. en la historia hay justicia y hay injusticia, hay sufrimiento, también hay reconciliación.
Exactamente, pero al ver solo una parte, si nos quedamos solo con una parte, como tú decías, como que se predispone a la sociedad a continuar por el mismo camino porque no hay, no se conocen las alternativas. Por eso es tan posible y tan necesario hablar de reconciliación a nivel personal, por supuesto, pero también a nivel social, porque nos permite seguir avanzando. Entonces, lo que queremos reivindicar en este programa es la urgencia de hablar de esa historia de la reconciliación que también existe.
Pues está claro. Así que ya sabes, oyente, de qué van hoy nuestras señales y además, como siempre, nuestras secciones habituales, el vistazo al mundo que nos ha preparado Gonzalo, nuestro rincón dedicado a la memoria, hoy más necesaria que nunca, y la música que siempre nos ayuda a conectar de otra manera y que nos ha seleccionado pues nuestro Javi, nuestro realizador.
Pues claro que sí. A ver qué sacamos en claro, valga la redundancia, porque qué importante es eso que has dicho, María Ángeles, sobre la reconciliación, que parece que es un tema muy privado, pero no, ya me voy dando cuenta de la trascendencia social que tiene.
Y con muchas ganas nos zambullimos ya en este penúltimo programa de la temporada. Quédate con nosotras, por favor, que estamos emitiendo en directo desde las ondas de Hispanidad Radio o en redifusión en las emisoras de Onda Local de Andalucía y en Unirradio, la radio de la Universidad de Huelva. Y recuerda que si quieres hacerlo más tarde, solo tendrás que ir al podcast de Hispanidad Radio. Con todos nosotros, con todas nosotras, Señales de Humo.
Gonzalo, te han puesto sintonía seria de vistazo al mundo.
Con esto no me animo.
Yo creo que es porque habrás tenido que hacer un esfuerzo de síntesis, ¿no? Porque hace 2 semanas que no venimos y vaya, se han pasado cosas, ¿no? Campaña electoral a la vista, resultados de elecciones recientes, hasta la muerte de Tina Turner, o bueno, Antonio Gala, que se ha muerto también hace poquito.
Es que se ha muerto gente que yo daba por muerta. Tina Turner, Gala, Jonguera.
Y ahora todo el mundo los nombra como sus ídolos, ¿no? Y parece que estaban
olvidados. Pero seguía vivo.
Seguía vivo. Y fue eso.
De todas formas, al final todo es un bucle. En esta campaña electoral, si no había un bucle con la presencia de tal campaña, yo no sé ya qué, ¿no? No hay manera de dejar atrás estas páginas negras de nuestras vidas. Además, me temo que volverán a insistir porque tenemos otra campañita por delante y una campañita sin ETA.
Dale otra vueltecita.
Como que no es otra campaña.
¿Eh? Otra campaña, a mí me entran ganas de hacerlo, que Ángel Barceló, la habéis visto, ¿no? Hoy en el ¿no? Sí. En directo, el gesto este cuando se ha anunciado el adelanto electoral de Pedro Sánchez.
Bueno, un poquito de atajo, sí.
Bueno, pues sí, si queréis un breve comentario político y ya dejamos las elecciones aparte, si es que eso es posible, ¿no? Y es que otra cosa no, pero hay que reconocer que Sánchez, como ajedrecista político, bueno, el muchacho, ha conseguido que se hable menos del fracaso electoral de las municipales que de las próximas generales. Además, bueno, pilla al PP de momento dirigiendo su éxito y gestionando con bolas coaliciones, que eso es como afeitar un oso, ¿no? Pilla a Yolanda y a las mil izquierdas, mil me quedó corto, ¿no?
Mil
más o menos. Tratando de sumar 0+0 o lo que sea, ¿no? Que además, si de no presentarse con Podemos sería un suicidio, pero presentarse con ellos le va a requerir un tiempo que no tiene, que Sánchez se lo ha recortado. Y bueno, los ciudadanos nos jode las vacaciones para ponernos a decidir qué queremos para este país, si más socialdemocracia con algo de sensibilidad social o más patria liberal con algo de cosita fascista de voz. Bueno, y en lo local lo hablamos aquí antes del programa, cambio de manos de la Diputación, ayuntamientos tradicionalmente socialistas que se tiñen de azul, y esto último lo digo muy cabreado, pues la izquierda, que también aquí se ha pegado un tiro en el pie presentando tantas opciones, tantos matices absurdos que ha disuelto el voto en una sopa de nada. Y un último apunte, que siempre lo decimos aquí, ¿no? Atentos a la abstención, porque un 36% de abstención muestra mucho la debilidad de nuestro sistema, ¿no?
Sí, sobre todo es siempre el punto a destacar en todas las elecciones, porque además nos alegramos que vote un 51%, ¿no? El porcentaje, ¿no?
Que está por mucho ya, ¿no?
Pero ya parece que es mucho, pero es alarmante que el 49% se quede en casa y no vote la opción.
O con gestos, ¿no? Como me contaban, ¿no? De personas que han ido delante de las urnas, han cogido las papeletas, las han roto delante sí. de las urnas y las han tirado, ¿no? Que eso está expresando
claro, que al menos algo que se... Eso era como el chorizo que metían antes.
Exactamente.
¿No?
La papeleta.
Y hay un punto a tener en cuenta, que la derecha va a tener un contrincante más, que Macarena Olona presenta su partido. Sí. Va a ser, ya está divertido esta elección.
Podía pillar el logotipo de Ciudadanos, ya lo tiene hecho.
Claro.
Con papeleo total. Bueno, y ahora un par de apuntes sobre economía, de esos que seguro que nos van a subir la moral, ya veréis. La primera, para todos nuestros oyentes que tienen hipoteca, que serán muchos, el año ha cerrado con un 3,8 en mayo de subida de las hipotecas, ¿no? La gente puede estar pagando hasta 300 euros más al mes, ¿no? Unos 3.600 euros al año, una broma que hace bastante insostenible el derecho de la vivienda, ¿no? Una vivienda de la que se habló mucho en el final de esta campaña electoral, ¿no? La buena noticia podría ser que la inflación en España parece bajo control, por lo menos eso es lo que nos están diciendo, ¿no? Que somos un país cumplidor y que lo estamos haciendo muy bien, aunque no sabemos si eso es debido a tanta inyección de dinero público. Porque al final esta economía capitalista funciona así. Si no hay dinero, lo inventamos. Ponemos la fotocopiadora a funcionar y ya. No hay más que fijarse en esa última operación que ha hecho la Reserva Federal de Estados Unidos, que se ha puesto pues directamente a fotocopiar dinero, a decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Que no puedo pagar la deuda? ¿Que me voy a convertir yo en un país no pagador? Pues me pongo a imprimir dinero y ya está, ¿no? Así funciona el capitalismo para los capitalistas, ¿no?
Pues los ciudadanos no podemos hacer.
¿Tú tienes fotocopiadora? ¿Tenéis fotocopiadora?
No
sé. Sí, valdría, ¿no?
Pues sería una opción, ¿eh? Y como en Huelva estamos en estos días mirando al cielo, esperando el lanzamiento del Miura, que vaya nombrecito que le han ido a poner al cohete. Mira que hay nombre, pero como aquí somos así, sí. no somos toreros.
La cultura patria.
Bueno, pues voy a terminar con una noticia sobre la Luna. Y es que de vez en cuando te encuentras con afirmaciones de esas que te enervan, ¿no? Veréis, Bill Nelson, que fue un senador demócrata, fue también astronauta y hoy es el administrador de la NASA, ha estado de visita por Madrid porque España acaba de firmar lo que se llaman los acuerdos Artemis, que es una especie de declaración de buenas intenciones respecto a la exploración espacial, ¿no? Vamos a hacerlo pacíficamente, dicen, ¿no? Y otros cuerpos espaciales que se puedan ir llenando, ¿no? Bueno, pues este tipo ha dicho, en nombre de Estados Unidos, en nombre de la NASA, queremos proteger el agua de la Luna para impedir que China se apodere de ella. Porque claro, Estados Unidos se ha dedicado a lo largo de su historia, lo sabemos todo, a proteger para la comunidad internacional los recursos naturales. Nunca ellos, no riáis porque me rompí un poquito el discurso, nunca ellos han monopolizado recursos para su propio interés, son los buenos, lo sabemos por las películas, y nos protegen de los malos que vienen siendo siempre los chinos y demás comunistas ladrones. En fin,
que la ironía ya sobrepasa.
que quieren el agua de la Luna, no tienen bastante con la de aquí.
La de aquí.
Gonzalo, si me permite, vamos a acabar el vistazo de hoy recomendando la lectura de un artículo sobre los asentamientos chabolistas que Pepa Suárez ha publicado en El Salto. Solo el título ya debería avergonzarnos. 25 años de asentamientos chabolistas de migrantes en las zonas freseras de Huelva. Pues ahí os dejamos lectura, queridos oyentes. Pues estos tiempos que corren van necesitando de que se calle el ruido, que no parece que nos haga mejores ni más felices, ni una sociedad en la que todas y todos nos sintamos más acogidos.
Eso que dice Bego me recuerda a una canción que trajo Javi un tiempo atrás, una de Ismael Serrano, que se titula Si se callase el ruido.
Oh, dejará dormir este estrépito infinito que intenta llenar los días de tinieblas y enemigos. Una estruendosa jauría se empeña en hacer callar las preguntas, los matices, el murmullo de ojalás. Ruido de patriotas que se envuelven en banderas, confunden la patria con la sordidez de sus cavernas. Ruido de conversos que, caídos del caballo, siembran su rencor, perseguidos por sus pecados. Si se callase el ruido, oirías la lluvia caer, limpiando la ciudad de espectros. Te oiría hablar en sueños y abriría las ventanas. Si se callase el ruido, quizá podríamos hablar y soplar sobre las heridas. Quizás entenderías que nos queda la esperanza. Ruido de iluminados gritan desde sus hogueras que trae el fin del mundo, la luz de la diferencia. Ruido de inquisidores nos hablan de libertades, agrietando con sus gritos su barniz de tolerantes. Nunca pise la batalla tanto ruido de guerreros, traen de sus almenas la paz de los cementerios. Háblame de tus abrazos, de nuestro amor imperfecto, de la luz de tu utopía, que tu voz tapa este estruendo. Si se callase el ruido, oirías la lluvia caer, limpiando la ciudad de espectros. Te oiría hablar en sueños y abriría las ventanas. Si se callase el ruido, quizá podríamos hablar y soplar sobre las heridas. Quizás entenderías que nos queda la esperanza. Si se callase el ruido,
si se callase el ruido, seríamos capaces de entender que nos queda la esperanza y escuchar mejor relatos como el que trajo María en el principio, que es como eso de soplar en las heridas, que me ha gustado, por cierto. ¿De dónde lo has sacado, María Ángeles?
Feliz, como se suele decir. Me alegro de que me haga esa pregunta. Mira, está sacado de un libro que se llama Relatos de reconciliación entre víctimas y agresores en proceso restaurativo, de Julián Carlos Ríos.
Vaya, precisamente es lo más apropiado para el tema que estamos tratando hoy. ¿Y quién está detrás de estos procesos?
Bueno, pues te hablo un poquito de su autor, porque Julián Carlos Río es profesor en Derecho Penal de la Universidad de Comillas. Ha participado desde hace varios años en procesos restaurativos de reconciliación entre víctimas y agresores. Y bueno, este programa lo queremos mucho. Y de modo particular, ha estado interviniendo entre víctimas de ETA y sus agresores, y también más recientemente entre víctimas de abusos sexuales, incluido el ámbito eclesial, ¿no? Y de esta experiencia personal ha ido extrayendo pues los hilos con los que ha ido hilvanando, digamos, este libro.
De este tema de la justicia restaurativa ya hablamos en el programa. Exacto. ¿Recordáis, verdad? Una aportación muy necesaria al mundo del derecho y de la justicia. Así que invitamos a quienes estén interesados a que busquen en nuestro podcast. Pero me da la impresión de que en este caso la reconciliación que se plantea va mucho más allá. Como que se nos invita a la vez a bucear con honestidad, pero en lo más profundo de nosotros mismos, ¿no?
Esa es la sensación que yo tengo también, Bego. Como son historias tan particulares y delicadas, pues lo que hemos hecho ha sido pedirle a su autor, a Julián Carlos Ríos, que nos hable de ella, de estas 124 historias vividas, que incluye en su libro y de cómo nacieron, y esto es lo que nos ha contado.
Las historias que están escritas en ese libro forman parte de mi experiencia personal y profesional. Llevo 30 años dedicado a acompañar y trabajar con personas que han cometido delitos y que se encuentran en prisión y con quienes han sufrido, las víctimas. Desde hace 16 años me dedico a hacer mediación penal. Esto quiere decir o hace referencia a la posibilidad de que las personas que se han enfrentado y con un delito, el que lo ha cometido y lo ha sufrido, puedan entre ellos verse, dialogar, intentar desde la responsabilidad de la persona que cometió el delito a la víctima reconocerla para que ésta pueda en algún nivel sentirse reparada. Además de poder ver, sentir, preguntar, compartir, decir todo aquello que supuso el delito sufrido y cometido. Vamos viendo cómo las personas cuando cometen delitos y los sufren y viceversa quedan enlazadas. Es muy posible por un vínculo inconsciente que dura meses y dura años. Es sencillo este ejemplo cuando una persona, alguien que escuche en este momento este programa, pueda intuir que sigue con algún tema abierto con alguna otra persona, aunque hayan pasado años, de pronto pensar en la situación o en ella, lo que aparece es nuevamente una incomodidad. Es muy importante ver esto, sentir esto, para poder trabajar y poder liberar ese vínculo. Cuanto más complejo y más doloroso y más intenso ha sido la agresión, más fuerte es ese vínculo y por lo tanto necesita más trabajo. Desde el año 2011 que empecé a trabajar en procesos restaurativos con personas que pertenecieron a ETA y sus víctimas, tarea en la que continúo actualmente, además de procesos de encuentros cara a cara entre religiosos que cometieron delitos de abuso sexual en la iglesia y las víctimas, en eso ando actualmente, en estos dos temas, vamos viendo la importancia de las víctimas de poder narrar ante el responsable las consecuencias que tuvo su agresión. Poder contar, poder ser escuchada, poder ser reconocida, poder preguntar, poder construir una verdad, ampliar la perspectiva de la realidad que se tiene y, en último extremo, también poder humanizar al agresor. Y por otro lado, que el agresor necesariamente haya podido tomar conciencia de su daño, asumir su responsabilidad, ser capaz de escuchar y ser capaz de contestar a las preguntas. A veces se tienen como respuesta, a veces no, de esas necesidades que tiene la víctima de poder conocer. Conocer para comprender, comprender para aceptar, aceptar para que llegue la paz. Bueno, estos procesos van permitiendo construir y van permitiendo posteriormente a cada persona resignificar la agresión y su propia historia. Vamos viendo tanto en víctimas como en agresores que el gran dolor no está en el momento actual en eso que han sufrido. Vamos observando cómo en las historias sistémicas familiares de padres, abuelos y bisabuelos late un dolor oculto, un secreto que se va trasladando y transmitiendo de generación en generación. Todos tenemos un tema difícil que resolver. Hemos tenido un conflicto bélico, una guerra civil, una dictadura en dos, tres generaciones atrás. Y este gran dolor que se ha ocultado como secreto, al igual que los temas de abuso sexual, donde las familias por vergüenza y defensa del honor, sobre todo las mujeres, han callado, estos silencios hacen que generaciones después y en este presente ocurran y se cometan y se sufran comportamientos extremos que tengan que ver con estas agresiones. Bien, pues tenemos esa posibilidad a las personas, la de poder mirar a nuestra historia, poder comprender previo conocimiento e información de dónde está ese gran dolor, dónde está ese excluido, para poder verlo, sentirlo, ponernos en orden con ello y poder seguir caminando. Conocer para comprender, comprender para aceptar, aceptar para encontrar cierta paz. Este es el objetivo que tenemos todos los seres humanos. Este es el objetivo con el que parten las víctimas. Encontrar paz porque necesito dejar de odiar y que el dolor no se transmita como asunto que aún por resolver a las siguientes generaciones. Este es el tema que también necesitan, vinculado a la culpa y la responsabilidad de los victimarios, y es lo que nos dicen. Bueno, aquí tenemos un gran tema, más allá de la necesidad de social que tenemos actualmente, ¿no? Lo que denominamos el populismo punitivo, que la agresión necesariamente tiene que ser castigada, y cuanto más mejor, nos manejamos en otro paradigma, que es el de la justicia restaurativa, y que lleva a comprender que cada ser humano tiene una gran historia detrás, que necesita ser mirada, comprendida y aceptada.
Pues lo dicho, un tema profundo, interesante y difícil, ¿eh? Es complicado. Bueno, recomendamos a nuestros oyentes que se acerquen a estas historias, estos relatos de reconciliación, que además pueden descargarse en la página web julianreconciliación.es. Y bueno, antes de terminar esta parte con un poquito de música que nos ponga Javi, María Ángeles, ¿qué te parece si escuchamos otro de esos relatos?
Venga, vamos a ello. Él era pescador. Sus redes se habían roto por el peso del terrible daño que su participación en un atentado terrorista había provocado. Estaba preso, cumpliendo su condena. Decidimos dar paseos epistolares por su dique seco y entre los dos nos dedicamos a reparar las redes de pescar como marineros que anhelan ganarse el pan. Cada mes nos escribíamos cartas. A partir de una de ellas cogimos el hilo de la verdad y comenzamos a coser. En la cárcel se había aficionado a la lectura y de su mano descubrió el valor de la sinceridad. Asaltó su conciencia. Se dio cuenta de que la honestidad es un libro cuyo lenguaje es muy difícil de aprender, por vergüenza, también por ceguera autojustificada. Abrió el candado de la responsabilidad. Optó por abrir la ventana y dejar pasar el llanto de cada una de las víctimas. La pistola de antaño ahora disparaba poemas. Su corazón se llenó de compasión y de dolor, también de culpa. A partir del descubrimiento, cada noche dejaba a la verdad reposar sobre su almohada para poder abandonar sobre ella su conciencia. Tiempo después reabrió el libro de su familia. Durante años no pasó de las 5 primeras hojas, las únicas que le dejaron leer. Se armó de valor y buscó los párrafos que narraban la historia de sus abuelos y durante meses preguntó a su madre. Cuando descubrió la verdad, sus antepasados, algunos víctimas y otros verdugos, volvieron a tener una fotografía sobre la estantería del salón. Los secretos desaparecieron, el miedo y la vergüenza huyeron por la ventana y la familia pudo sanar su memoria. Comprendió. Meses después pudo encontrarse con una víctima, escuchar su dolor y relatar sus certezas. La humanidad iluminó el abrazo de despedida. A partir de entonces, el libro de la sinceridad ocupa en su vida la librería de los textos imprescindibles. Con las redes remendadas, se subió al barquito de papel y continuó su travesía.
Continuamos avanzando por este camino de la reconciliación. Vamos entendiendo que se trata siempre de un proceso valiente que necesita un trabajo personal de conocimiento y reconocimiento y una apuesta colectiva por determinados valores que permitan convivir en paz.
Nada más y nada menos. Muy fácil de decir, como decía antes, y muy complicado de vivir, me parece. Y bueno, para hablar sobre todo esto tenemos esta tarde a Galo Bilbao Alberdi. Creo que estás por ahí. Buenas tardes, Galo.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, Galo. Gracias por estar.
Encantado de estar con vosotros y vosotras.
Pues si te parece, te presentamos brevemente, Galo. Pues Galo Bilbao es profesor en la Universidad de Deusto y miembro integrante de su Centro de Ética Aplicada. En los últimos años ha estado trabajando en educación para la paz, especialmente desde la conflictividad vasca y sus víctimas. Así que estamos seguros, pues, de que puedes aportarnos mucha clave en un tema tan complejo y a la vez tan delicado, ¿no, Galo?
Bueno, pues aquí estamos dispuestos.
Bueno, pues si te parece, como punto de partida, vamos a mirar a la actualidad y todo eso que se ha movido durante la campaña, pues respecto a las candidaturas de EH Bildu. Nos parece que es un indicativo de los desafíos que están presentes aún en la sociedad vasca y, por extensión, en la española. La verdad es que, bueno, nos gustaría hablar de reconciliación más allá de la política, o mejor dicho, de la utilización política del término, pero tampoco queremos soslayar lo que está sucediendo. Así que vamos a pedirte, pues, para empezar, una valoración ética de este asunto, si te parece.
Bueno, pues no voy a responder directamente a la pregunta que me hacéis porque requeriría todo un programa, pero sí a subrayar esos elementos que creo nos pueden venir bien o pueden ser significativos a la conversación que vamos a mantener sobre la reconciliación. A mí la primera cosa que me llama la atención de esta dolorosísima cuestión es que nos ha retrotraído al planteamiento de cuáles son las relaciones que hay entre ética y política, que son unas relaciones muy complejas, muy complicadas, llenas de claroscuros, en el que nadie tenemos una respuesta muy clara de cuáles deben ser las más adecuadas y que en varias ocasiones afloran, como ha sido en esta. Hay una segunda cuestión que subrayaría, es que la legalidad no es suficiente en las relaciones sociales ni en las relaciones políticas. Ha habido quien ha podido responder diciendo esto es perfectamente legal y está amparado por la legalidad este tipo de comportamientos, porque de hecho no pueden ser rebatidos legalmente en la mayoría de los casos, al menos en los que se ha presentado, pero todos comprobamos que esa legalidad no es suficiente. Tampoco en las cuestiones de la reconciliación posiblemente la legalidad es suficiente. La tercera idea que me gustaría destacar, y a ver si luego profundizamos un poco más en ello, es que vinculada a esa legalidad pues hay una justicia punitiva, y esa justicia punitiva pues entiende la reintegración social de los victimarios pues de una manera muy limitada, y es el argumento típico de alguien ya ha pagado con su condena. Si ha pagado con su condena, no tiene cuentas pendientes. Bueno, pues ese mismo ejemplo nos retrotrae a esta idea en el que pues esa justicia punitiva y el modo de entender la reinserción social pues es muy limitada. Y un último elemento que me gustaría destacar es, al final, bueno, estas cuestiones, esta cuestión en concreto, pues nos ha permitido ver que todos y cada uno de nosotros podemos retrotraernos a cuál es nuestra coherencia, es decir, cuando en los momentos en los que nosotros hemos apelado a la legalidad vigente o a ya pagado lo que ha hecho, o a que la ética no tiene nada que ver con la política, pues se vuelve nuestra contra cuando comprobamos que, así como otros en esta ocasión, igual yo también en ocasiones anteriores, pero a mí no me han pillado. Y a partir de ahí, pues podemos seguir hablando.
Bueno, habría hasta que ponerse de acuerdo que de qué reconciliación estamos hablando, ¿no? Porque hay algunas veces que estos términos están como muy manoseados, muy contaminados. Yo te voy a hacer una pregunta y tú vas contestando si te parece así lo que vamos lanzando. Según lo que veníamos hablando, también hacía referencia antes Julián Carlos, las realidades necesitadas de reconciliación son muy variadas, ¿no? No simplemente hacían referencia a la del terrorismo en Euskadi, pero bueno, también hay otros contextos violentos de guerra. Hablaba Julián Carlos de los abusos sexuales. ¿A qué otras víctimas incluiríamos?
Bueno, yo creo que todo proceso de reconciliación es necesario cuando una relación preexistente ha sido rota por una actuación injusta. Siempre que hay una actuación injusta y esa actuación injusta lógicamente genera una víctima, seguramente estamos en una situación en la que es, no digo necesaria, en la que es deseable una reconciliación. ¿Por qué? Porque descubrimos ahí pues que hay una persona que ha sufrido de una manera pasiva, él no lo ha buscado, ella no lo ha buscado, sino que le han hecho víctima, y además esa persona, en la medida en que ha sufrido una injusticia, y la palabra injusticia ya habla de una vulneración de derecho fundamental que no debe producirse en ningún caso, pues esa persona es siempre, en todo caso, inocente. Entonces, donde nos encontramos con una víctima, es decir, con un sujeto pasivo e inocente que ha sufrido una vulneración de sus derechos, pues en todas esas circunstancias habría que hablar, al menos en términos éticos, de víctimas. Y donde hay una víctima, siempre cabe una posibilidad y un deseo, en algunos casos una necesidad de reconciliación, porque hay que rehacer un camino que se ha roto.
Y porque en muchos países con heridas, pues que nunca hubiésemos imaginado, pues que se cicatrizase, por decirlo de alguna forma, con tanta celeridad, la reconciliación ha sido posible. ¿Qué hace que lo sea en algunos sitios y no en otros, ¿no? Por ejemplo, aquí en España no nos podamos plantear ciertos ejercicios de memoria, ¿no? Si, por ejemplo, hablamos de víctimas del franquismo, por poner algún ejemplo, ¿no? ¿Es mejor dejar pasar el tiempo o al contrario?
Me alegra pensar que, como has dicho tú, que hay otros países en los que la reconciliación se ha producido y ha sido posible, aunque las cicatrices o las heridas hayan sido mucho más grandes o mucho más amplias, extensas en el tiempo y en el espacio que en nuestro país. No sé, pues vale, te lo concedo, ojalá sea así. No sé si tenemos muchos ejemplos para poder decirlo en términos de reconciliación. ¿Por qué, en cualquier caso, por qué entre nosotros esto es complicado? Pues yo creo que es complicado, primero, porque antes hemos dicho que la palabra reconciliación está muy manoseada, y entre nosotros prima en el concepto de reconciliación algunas ideas o algunos clichés que creo que son inadecuados. Uno es pensar que la reconciliación es un esquema propio de una tradición religiosa y que, por lo tanto, quienes no somos creyentes, pues no tenemos nada que decir al respecto. En esas circunstancias es muy difícil hablar de reconciliación. O todos tenemos una imagen habitualmente demasiado simple de una reconciliación como de una reconciliación después de un conflicto simétrico. Yo te he hecho daño, tú me has hecho daño, nos reconciliamos cuando nos damos un abrazo pidiéndote yo perdón y pidiéndome tu perdón de una manera simétrica. Pero es que hay muchos conflictos que no son simétricos, que son asimétricos. Y cuando los conflictos son asimétricos, la reconciliación también tiene que ser asimétrica, y ya no es tan sencilla como yo me he equivocado, tú te has equivocado, nos hemos equivocado, los dos lo reconocemos, sino que hay una asimetría radical entre la víctima y el victimario. Y en esas circunstancias, en ese tipo de conflictos, pues la reconciliación es más compleja. Luego, además, entre nosotros, pues ya que habéis hablado de la memoria, pues ciertamente la ideologización que nos acompaña pues no ayuda mucho. Esta se desactiva muchas veces encontrándonos con personas concretas. Yo tengo la experiencia de encuentros entre víctimas de distinto signo, víctimas de ETA, víctimas de los GAL, y en el momento en que se han encontrado cara a cara y se han contado el sufrimiento injusto que han vivido cada una de ellas, se reconocen mutuamente enseguida, eliminan el cliché ideológico que las convertía en los del otro bando o mis enemigos, y entonces te das cuenta que humanamente el sufrimiento y la injusticia padecida son iguales. En el caso del terrorismo también tenemos un problema de que los costos que supone hacer un ejercicio de memoria pues son muy importantes. Entre otras son los costos de reconocer la derrota política de los objetivos pretendidos o el fracaso existencial de quienes han cogido un camino que creían que les convertía en sujetos heroicos o sacrificados por el pueblo, y en realidad pues son causantes de muchas desgracias. Hay muchos elementos, ¿no? Y el tiempo, ¿qué papel juega? Pues yo sí creo que hay que tenerlo en cuenta, pero el tiempo pues no es igual en una víctima que en un victimario, que en la sociedad, y por lo tanto pues ahí habría que establecer prioridades. Por eso la reconciliación es asimétrica, porque en mi caso al menos yo lo entiendo como que esa asimetría significa que hay una prioridad máxima de la víctima, y por lo tanto los tiempos de la reconciliación son los tiempos que la víctima puede hacer, más allá de que los demás pues tengamos otras posibilidades, otras capacidades. Y luego ciertamente pues hay un amigo mío que dice que las cosas hay que hacerlas cuando no es el momento. Entonces esto no nos puede evitar hacer siempre intentos, acercamientos, experimentos que nos lleven a intuir que puede ser eso de la reconciliación sin buscar las condiciones óptimas para que se pueda producir.
Con la intención, ¿no?, de caminar hacia esa cultura de la reconciliación, según tu criterio, ¿cuáles serían los valores más necesarios, los elementos que nos van a permitir convivir en paz, ¿no? Porque valores que a lo mejor no están hoy día muy de moda, ¿no? No están muy bien vistos.
Bueno, yo tengo un acercamiento, digamos, a pesar de que me dedico a la ética, o igual precisamente por eso, en el que rehuyo muy pronto de una falsa bondad del buenismo, ¿no? Esta idea de que, bueno, pues que tenemos que colocarnos neutralmente entre dos contendientes, parece que los dos tienen razón, pues en los conflictos asimétricos, por ejemplo, pues es muy fácil decir que uno tiene razón, a uno le asiste la justicia y el otro está cometiendo un acto injusto, y no hay mucho más que decir al respecto, ¿no? Lo que pasa es que todos tenemos esa idea de que, como nadie tenemos la verdad completa, parece que todos tenemos una parte de la verdad. Pues a veces no es así, a veces hay personas que estamos radicalmente equivocados sobre determinadas cosas, y no es solamente nuestra parcialidad de verdad, ¿no? Entonces, ahí hay un primer elemento que a mí me parece que es importante combatir de alguna manera, que es ese buenismo que nos puede hacer no llevar a buen término la reconciliación. Y luego yo, más que de virtudes o de valores de la reconciliación, hablaría de condiciones. Es decir, a mí me parece que la reconciliación tiene que soportarse pues sobre la verdad de lo acontecido, tiene que soportarse sobre la justicia, es decir, que lo que se diga y lo que se haga pues no puede ser una injusticia más posterior al conflicto violento que ha surgido, tiene que haber reparación, tiene que haber, como hemos dicho antes, memoria, tiene que haber perdón, pero este es un elemento que nuevamente desde una reconciliación asimétrica se le puede exigir en términos éticos al victimario que pida perdón, pero nunca se le puede exigir moralmente a la víctima que lo conceda o que lo ofrezca. Y tiene que haber, si estamos hablando de una reconciliación en términos sociales, lógicamente pues tiene que llegar un acuerdo. Esos serían los elementos que a mí me parece que son importantes para configurar una reconciliación.
Bueno, y Galo, el primer paso de esto que podríamos llamar cultura, o mejor, contracultura hacia la reconciliación, ¿quién debe darlo? ¿Las personas concretas o las instituciones? Porque ¿cuál es la responsabilidad del Estado en todo esto?
Hombre, pues ciertamente desde la propuesta de reconciliación que estoy dibujando a grandes trazos en estos momentos, nadie se libra de esta tarea. Si lo que tiene que haber en esa reconciliación es evidentemente una reconstrucción de los lazos sociales, en la que además tenemos que recuperar al victimario y a la víctima, aunque de distinta manera, nuevamente, asimétricamente, pues entonces de lo que se trata es de saber que todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos una responsabilidad importante para hacer todo lo posible por la víctima, para posibilitar que el victimario reconozca lo cometido, para también ayudarle a él a esa reinserción social que será distinta a la de la víctima. Y por lo tanto nadie nos escapamos de esto, desde ese planteamiento de justicia más en clave restaurativa, que supongo que Julián en algún momento ha podido también decir algo al respecto, pues yo creo que es importante que cada cual asumamos nuestra responsabilidad. Yo también tengo una experiencia muy concreta de viviendo con o conviviendo con víctimas y victimarios, el hecho de que las reconciliaciones o los encuentros o las reparaciones o los diálogos entre estas dos personas, que en realidad son dos personas, dos individuos, dos sujetos, sin embargo, a pesar de estar colocado en ese ámbito privado o interpersonal, pues tiene unas repercusiones y una importancia social significativas, muy significativas. Entonces no hay que renunciar tampoco a que cada cual tenemos nuestro lugar. Luego, ciertamente, a las instituciones, al Estado, le corresponde posiblemente posibilitar que todas esas cosas se produzcan y fomentar unas y rechazar otras, lógicamente, porque unas van de acuerdo con esta actividad de búsqueda de la reconciliación y otras no.
Galo, todo esto que nos cuenta nos recuerda mucho a una canción de Jorge Drexler, Milonga del Moro Judío, no sé si la conoces, que en un momento dice: yo soy polvo de tu viento y aunque sangro de tu herida y cada piedra querida guarda mi amor más profundo, no hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida. Te la vamos a dedicar, Galo, y te damos las gracias por tu presencia, por ayudarnos a entender que toda experiencia violenta está llamada a encontrarse con su paz a través de la reconciliación, que es la que puede abrir espacios de futuro y que hay un camino valiente y necesario para poder llegar a ese futuro. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y estaré atento en estos momentos a la canción dedicada.
Genial. Gracias. Un abrazo, Galo.
Un abrazo.
Por cada muro un lamento en Jerusalén, la dorada y mil vidas malgastadas por cada mandamiento. Yo soy polvo de tu viento y aunque sangro de tu herida y cada piedra querida guarda mi amor más profundo. No hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No hay muerto que no me duela, no hay un bando ganador, no hay nada más que dolor y otra vida que se vuela. La guerra es muy mala escuela, no importa el disfraz que viste. Perdonen que no me aliste bajo ninguna bandera. Vale más cualquier quimera que un trozo de tela triste. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. Y a nadie le di permiso para matar en mi nombre. Un hombre no es más que un hombre, y si hay Dios, así lo quiso. El mismo suelo que piso seguirá, yo me habré ido rumbo también del olvido. No hay doctrina que no vaya, y no hay pueblo que no se haya creído el pueblo elegido. Yo soy un moro judío que vive.
Decíamos al principio que el perdón y la reconciliación son la alternativa sanitaria a las grandes heridas de la historia. De hecho, una de las funciones de la memoria histórica es mantener viva la historia, con el fin de curar esas heridas y no dejar que se cierren sin ser saneadas, ¿verdad, Félix?
Es así, Bego, al menos yo estoy de acuerdo con eso. Hay que actuar de modo que las heridas tengan un camino de sanación y restablecer el diálogo entre los miembros en un lenguaje común. Pero no hay que confundir eso con otros procesos que podríamos llamar de pacificación a base de imponer un modelo de amnistía y olvido, pues como fue el caso español, que muchas organizaciones de derechos humanos ya catalogaron como modelo español de impunidad.
Eso está claro, porque las preguntas son obvias. ¿Puede haber paz sin perdón? ¿Y cómo deben de ser los castigos en caso de genocidio?
Bueno, podría dar muchas respuestas para esas preguntas, pero como tenemos el tiempo que tenemos, hoy voy a hablarte de un modelo de reconciliación que es el sudafricano, pues para que nos ayude a pensar contando con lo que nos decía también Galo Alberdi sobre modelos de convivencia. Yo me he fijado en una entrevista de Infobae a Charles Villavicencio, referente, que es un referente internacional en cuestiones de justicia transicional, sobre su experiencia como director de investigaciones de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación que se conformó en Sudáfrica al finalizar el apartheid.
La reconciliación post-apartheid, bien, interesante, ¿no? Pero lo estás trayendo aquí porque me parece que porque es un modelo diferente al que conocemos.
Básicamente, sí, él lo explica, ¿no? En esa entrevista de este señor, pues Charles Villavicencio, que es profesor universitario, menciona que el foco estaba puesto en la justicia reparadora, en crear una sociedad en donde las atrocidades del pasado no volvieran a pasar. Eso quiere decir que había que construir una nación en donde antiguos enemigos pudieran aprender a vivir juntos, sin que esto necesariamente implicara perdonar a los crímenes cometidos. Algo que considero mucho pedir a las víctimas de atrocidades como las vividas pues bajo el régimen fascista, ¿no?
¿Y cuál era el mandato de la comisión en la que él participaba?
Pues básicamente se trataba de proveer una síntesis de la historia de la lucha en Sudáfrica desde 1960, que fue cuando tuvo lugar la masacre de Sharpeville, donde la policía abrió fuego contra una manifestación que protestaba contra el apartheid, hasta el momento en que Mandela asume la presidencia. Se quiso iniciar un diálogo nacional invitando a todo aquel que quisiera a contar su historia, a la víctima o sobreviviente, pero también a los perpetradores. A ellos se les dijo, son bienvenidos a acercarse y contar su historia, y de hecho, si el panel de jueces del alto tribunal considera que dicen la verdad, obtendrán amnistía. Unas 7.000 personas solicitaron esa amnistía y unas 1.200 se la concedieron.
Uh-huh. La idea, me imagino, era pensar en un camino conjunto, como también se ha hecho referencia antes, ¿no? Donde se incluyan esas diferencias, evitar políticas de olvido y pensar de forma realista, buscar, digamos, las condiciones de que al final posibiliten la paz.
La paz, exactamente. Este profesor dice que la reconciliación y la búsqueda de la verdad de lo sucedido era el único camino posible para evitar que continuara el baño de sangre en un contexto aún inestable en los primeros días de la presidencia de Mandela y que obtuvieron tanta justicia pues como les fue posible.
Y se provocaría un gran debate, ¿no?, en Sudáfrica,
por supuesto,
a raíz de esto.
Porque por un lado estaban los que decían que tenían que avanzar teniendo como modelo a los juicios de Nuremberg, pero la comisión apostó por una salida negociada. Los grandes jefes y generales en el poder no iban a dejar las armas, pero tampoco se podía aceptar la propuesta del viejo régimen que proponía el olvido, la amnesia, mirar para adelante, dejar todo en el pasado, vamos. Es decir, que no se podía simplemente olvidar. Con lo que buscaron una tercera opción, algo intermedio, que fundamentalmente consistía en poner nombre y apellido a los victimarios, invitar a las víctimas a participar y enfrentarlos con el objetivo de ofrecer verdad por justicia.
Y frente a las críticas de este modelo, ¿cuál es su visión?
Pues frente a las críticas que recibió la comisión, él argumenta que fue una situación muy compleja y que no había otra alternativa, ya que en Sudáfrica se podía haber convertido en un baño de sangre que habría hecho que Ruanda pareciera una cosa de nada. Tuvieron que encontrar un camino, enderezarlo, donde cometieron errores, pero que al menos puso en marcha el proceso.
Félix, como siempre, resulta estimulante todo lo que cuenta. Y sabemos que hace mucha falta comunicar la historia de la paz y los ríos que hay que correr para llegar a ella. Y es que, en cuanto hacemos un repaso histórico, vemos que el pasado no siempre ha estado dominado por la violencia y, sin embargo, sí está coronado siempre por experiencias donde habita la reconciliación. Muchas gracias, Félix.
Cierro los ojos, si camino despacio. Na, 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 na.
En el programa de hoy hemos querido hablar de reconciliación porque solo a través de ella puede avanzar la humanidad. Una reconciliación experimentada primero a nivel personal y construida también en sociedad, que es la única respuesta posible a una vida humana en plenitud.
¿Y qué hacer cuando esta vida humana en plenitud ha sido dañada, torturada o eliminada? Apostar por un modelo de convivencia que se apoye en la verdad, la justicia, la reparación y los acuerdos mutuos. Porque esos valores de la cultura, o mejor, contracultura, de la reconciliación, tienen mayor fuerza y mayor poder que todas las guerras, las tiranías y los genocidios de la historia.
Señales de humo, que el mundo despierte.
Nada que provenga de la violencia o de la guerra permanece. Y, sin embargo, todo lo que en silencio, con discreción y con humildad ha construido la justicia y la reconciliación ha llegado para quedarse, para crecer y para volver a llenar de humanidad todo lo que antes fue inhumano.
Y aquí lo dejamos hoy. Esperamos la próxima semana que estés por aquí en Hispanidad Radio, nuestra emisora local en Unirradio y en Onda Local Andalucía.
Y recuerda que siempre podrás encontrarnos en el podcast de Hispanidad Radio y que si quieres ponerte en contacto con nosotros puedes hacerlo a través de nuestro correo humodosorillas@gmail.com. Buena semana.
Buena semana.
Se moja y se transforma en barro. Si hablamos...